Y como es lunes, empezamos con la conexión habitual con el SEPE. Tenemos a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y vosotros qué tal andáis?
Ahí estamos tirando, intentando, bueno, o sea, como siempre, con mucho trabajo, pero intentando sacar adelante todo.
Bueno, de momento estamos a mediados de mes, con lo cual la cosa también se empezará a complicar a partir de ahora, ¿verdad? Con los cierres y todo esto.
Eso es. De aquí a final de mes vamos, un trabajo a toda velocidad para intentar que entre el mayor número de personas posibles.
Bueno, pues vamos a recordar que vosotros que nos escucháis a través de Onda Madrid tenéis la posibilidad de enviarnos vuestras preguntas dirigidas al SEPE sobre prestaciones, subsidios, ERTEs, capitalización, etcétera. ¿Mediante qué fórmulas, Javi García?
Pues el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también notas de voz en WhatsApp. Esta semana yo creo que no se han animado demasiado los oyentes a dejarnos notas de voz. Prefieren de momento escribirnos, pero sí que hay algunas notas de voz a ese 652-868099, 652-868099.
Bueno, efectivamente, de las que hemos seleccionado esta vez van más por escrito, pero hay muchas notas de voz, te tendré que decir, Javi.
En este caso
se animan. Lo que ocurre es que hay veces pues que las seleccionamos en función de que no se hayan planteado antes o que realmente aporten alguna novedad, porque también hay que recordar, Javi, que el objetivo de estas preguntas ya no solamente es que ayude Fernando a la persona que nos ha escrito, sino que otras muchas se vean reflejadas y puedan, digamos, que tomar lo que comenta Fernando como para su caso también.
Y además, que son muchas preguntas las que recibimos, Peña. Yo creo que diría incluso miles de preguntas y que tenemos que hacer también un pequeño filtro porque a todas no nos da tiempo de contestar.
Eso sí, es verdad. Miles, desde luego, al cabo del mes sí. Y podríamos estar hablando de unas 500 semanales. O sea que, para que se den cuenta, al final nos entran 6 o 7. O sea que tenemos que seleccionar en función de criterios siempre, ya digo, de novedad. Porque hay muchas cosas que responden Fernando y el resto de sus compañeros que nos vuelven a preguntar insistentemente. Pero vamos, no nos enrollamos más, Fernando. Y si estás preparado, escuchamos a la primera oyente.
Buenos días, tengo 45 años. Hace 3 meses, se me acabó la cotización del paro, me dieron el subsidio de 430 euros por 6 meses, pero llevo 4 meses cobrando solo 80 euros en la cuenta, 83 con algo para ser exacto. ¿Cómo puedo reclamar eso al SEPE?
Bueno, pues ¿cómo lo puede reclamar, Fernando?
A ver, antes de nada, nos ha comentado que está cobrando un subsidio después de haber agotado una prestación contributiva. Lo que hay que tener en cuenta siempre antes de realizar la reclamación al SEPE es ver exactamente cómo ha sido su prestación contributiva anterior. Es decir, en aquellas situaciones en donde haya tenido una prestación contributiva como consecuencia de la realización de un trabajo a tiempo parcial, luego, posteriormente, el subsidio de agotamiento al que accede, una vez que agota la prestación contributiva, también lleva esa parcialidad. Es decir, se reduce también en proporción a la parcialidad que tuviese en la prestación contributiva anterior. Por tanto, en esta situación, lo primero que le recomendaría es ver si la prestación contributiva anterior la había percibido a tiempo parcial y, además, con una parcialidad como consecuencia de un trabajo a tiempo parcial de en torno al 20% de la jornada, por la cuantía que nos da del subsidio. Si ha sido así, la percepción de 80 euros de subsidio es porque se parcializa ese subsidio como consecuencia del contrato a tiempo parcial que tuvo en el reconocimiento de la prestación contributiva anterior. Si no es así y debería cobrar los 430 euros completos porque tuvo una prestación contributiva a tiempo completo, como siempre decimos, tendrá que ponerse en contacto con el SEPE para trasladar esta incidencia que ha habido y que le puedan revisar su situación. La forma de ponerse en contacto con el SEPE lo tenemos dentro de la web del SEPE siempre disponible, la posibilidad de la cita previa, solicitar cita previa en nuestras distintas oficinas. En segundo lugar, la vía telefónica a través del teléfono gratuito 981-2400. En tercer lugar, tienen también la posibilidad de la presolicitud, realizar la presolicitud que tenemos en la sede del SEPE, estableciendo pues eso, la incidencia que ha tenido y demás, para que se ponga en contacto el SEPE con ella para revisarlo. Y en último lugar, la posibilidad de presentar cualquier tipo de escrito en el registro del organismo o en los registros de los distintos organismos del Estado, comunidad autónoma o entes locales. Y en último lugar, incluso posibilidad de presentar un escrito a través del registro electrónico común de la red SARA, que lo tiene disponible también en la sede del SEPE.
Vale, perfecto. Pues esos son los caminos y las posibilidades que, sin conocer muchos datos, Fernando plantea, yo creo que de manera bastante acertada. Javi, la primera por escrito que tenemos.
Sí, vamos con esa consulta de un oyente que nos dice que actualmente tiene un ERTE aprobado, pero que se encuentra de baja por colocación por cuenta ajena. Que ¿cómo puede cambiar este estatus?
Esto, a ver, es sí, muy frecuente, Fernando, además.
Eso es, eso es. Mira, sí. Justamente era lo que quería explicar ahora. Lo que hemos puesto a disposición, como consecuencia de los ERTEs, siempre hemos dirigido a los trabajadores o a los beneficiarios que consulten su prestación a través de la sede del SEPE, en donde pueden entrar y ver en qué situación se encuentra su prestación. ¿Qué es lo que pasa? Que en la gestión de los ERTEs, todos los meses las empresas nos comunican los denominados periodos de actividad. Esos periodos de actividad, lo que nos dicen en el SEPE es cuántos días de ese mes han estado en situación de ERTE, y nosotros, a través de un proceso automático, le pagamos todos aquellos días que hayan estado incluidos en el ERTE. ¿Qué es lo que pasa? Que con carácter general, una vez que se procesan esa información que nos manda la empresa, siempre las prestaciones de estos beneficiarios se quedan de baja por colocación por cuenta ajena. Siempre. O sea, pero es una forma de actuar ordinaria de nuestra aplicación informática. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Estas personas, cuando entran y consultan su prestación, se encuentran en esta situación, pero no significa esta situación que no vayan a cobrar ese mes o que no se les esté pagando todos los meses de acuerdo con la información que manda la empresa. Por tanto, lo que tiene que ver a través de esta consulta no es solamente que se encuentra de baja por cuenta ajena, sino que también esta consulta le dice lo que va a cobrar en el mes y qué periodos va a cobrar en ese mes. Así, de esta manera, cualquier persona que entra a consultar su prestación puede ver qué periodos va a cobrar y qué cuantía va a cobrar, independientemente de que se encuentre de baja, ¿eh? Entonces, esto es importante que lo conozca la gente. ¿Por qué? Porque es una forma general de actuar nuestra aplicación cuando procesamos todos los meses los periodos de actividad que nos comunican las empresas. Entonces, eso no significa que no cobre, sino que nosotros procesamos los periodos y dejamos siempre a final de mes de baja la prestación. Al mes siguiente, cuando vengan los nuevos periodos, se reanudará, se le pagará lo correspondiente y vuelve a quedar de baja por colocación por cuenta ajena. Entonces, es una forma normal de actuar la aplicación. Si no fuese una situación, una actuación normal de la aplicación y no cobrase o llevase un mes sin cobrar o meses sin cobrar, exactamente igual que al resto de los beneficiarios, ponerse en contacto con el SEPE para comunicar esta incidencia y las vías, las que hemos comentado antes, cita previa, telefónica, la posibilidad de la presolicitud por incidencias en el cobro de ERTEs y, en último lugar, el registro electrónico común o el registro del organismo para presentar cualquier tipo de escrito.
Perfecto, Fernando. Pues enseguida volvemos contigo con más consultas, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y ahora sí, con su sintonía inconfundible, volvemos a hablar de esas consultas que nos habéis enviado dirigidas al SEPE a las 3 y 27 minutos. Javi, tenemos otra por escrito.
Sí, la consulta que nos hace Mar, que nos cuenta que tiene concedido el subsidio para mayores de 52 años y que tiene una pregunta relacionada con la compatibilidad con un empleo. Nos pregunta si es compatible este subsidio con un contrato de media jornada o con un contrato de 15 días y si tendría que avisar al SEPE. Y además nos añade, si es un contrato de menos de un mes, si tendría que darse de baja de ese subsidio y después reanudarlo.
Bueno, sí. Pues Fernando.
Sí, a ver, en su situación está percibiendo un subsidio de mayores de 52 años. A ver, el subsidio de mayores de 52 años es compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. Eso significa que en el momento en el que se coloca la prestación, primero, la obligación de comunicar, siempre existe obligación de comunicar la colocación. ¿Qué es lo que pasa con su subsidio? Su subsidio queda suspendido en el mismo momento que se coloca y en ese momento tiene la opción, el beneficiario tiene la posibilidad de solicitar esa compatibilidad. Si es un trabajo a tiempo parcial, puede solicitar la compatibilidad. ¿Qué supone esta compatibilidad? Que mientras exista esta situación o este contrato por cuenta ajena a tiempo parcial, podrá realizar ese trabajo y podrá percibir el subsidio, pero siempre el subsidio se reducirá en proporción al tiempo que ha trabajado. El único requisito para poder llevar a cabo esta compatibilidad es que las rentas del beneficiario no pueden superar el 75% del salario mínimo interprofesional, que está en una cuantía de 712,50 euros al mes. Si lo que gana en el trabajo más las rentas que él tiene no supera esta cuantía, puede compatibilizarlo sin el más mínimo problema. Y poco más, únicamente que tendrá que comunicarlo y una vez comunicado tendrá que solicitar también la compatibilidad de esa prestación. Las formas, como hemos comentado anteriormente, a través de la cita previa, vía telefónica, a través de la presolicitud o bien la presentación de escritos en el registro del SEPE o en los registros de otros organismos, solicitando esa compatibilidad.
Perfecto, pues hablamos también de otra beneficiaria del subsidio para mayores de 52 años, pero que nos plantea otra cuestión.
Buenos días, Madrid. Yo quería comentarles, yo estoy cobrando el subsidio para mayores de 52. Me mandaron una carta pidiéndome que les hiciera llegar la renta del 2019. Llevo desde agosto solicitando cita para llevarla, para entregarla. Imposible que me den cita en mi oficina de Alcobendas, pero imposible, hasta el día de hoy sigo intentándolo y es imposible. Solicité la clave PIN para poder hacerlo por internet, imposible tampoco, no lo he conseguido. Les he escrito correos electrónicos, no me sirve para nada. Les he enviado la carta certificada por correo, no me ha servido de nada. Y tenía que hacerlo llegar antes del 19 de septiembre. A fecha de hoy, este mes no me han pagado, no he cobrado ninguna prestación de nada. Y a ver, ¿cómo pago yo el alquiler? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago nada? No tengo absolutamente un duro porque estos señores no me han pagado nada. Eso de que lo prorrogan automáticamente es mentira, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es que alguien me ayude porque quiero una solución.
Bueno, Fernando, sí. ¿Hay una solución o no para esta oyente?
Sí, sí que hay solución. A ver, en primer lugar, en cuanto a la prórroga del subsidio de mayores de 52 años, los subsidios de mayores de 52 años siempre anualmente tienen que realizar una declaración anual de rentas. Esta declaración anual de rentas es lo que se le está reclamando ahora mismo, que presente la última declaración de rentas que tiene, para ver si puede continuar cobrando o no el subsidio. En cuanto a la prórroga automática de los subsidios de mayores de 52 años parecía regulado mientras estuvimos en el estado de alarma y duró esta prórroga automática hasta el 21 de julio. Del 21 de julio en adelante existe la tramitación ordinaria del subsidio de mayores de 52 años. ¿Qué es lo que pasa? Si pasa ese año y no se ha presentado la declaración anual de rentas por parte del interesado, se suspende el subsidio. Y hasta que no presente la declaración de rentas, el SEPE no reactiva el pago y puede continuar cobrando su subsidio. Entonces, por tanto, está en esa situación. Si ya nos dice que ha mandado mediante carta, si tiene que presentar la declaración de rentas, tendrá que presentarlo de alguna manera que quede constancia que la ha presentado. Si ya nos dice que lo ha mandado mediante
carta... Por correo certificado.
Eso, sí. Por correo certificado, ya la tendrá el SEPE, habrá ido dirigida a la Dirección Provincial de Madrid, el SEPE, y entonces tendrán que trasladarla a la oficina correspondiente para que lleven a cabo los trámites, la revisen y le pongan al pago correspondiente. Entonces supongo que estará en ese trámite. Pero vamos, que la única cuestión que tenemos es eso, que ahora se alargan mucho los plazos, ya que es muy costosa tanto la tramitación presencial, y ojo, también esto, otra opción importante en los subsidios de mayores de 52 años es que ahora ya no puede hacerlo, pero antes de que llegue ese plazo del año, durante el mes anterior a que venza ese plazo, si no ha tenido ninguna modificación o variación en sus rentas, puede realizar la prórroga de ese subsidio de mayores de 52 años a través de la sede del SEPE, vía telemática, a través de internet, dentro de la sede nuestra hay un servicio específico que es presentación de la declaración anual de rentas. Si no ha tenido modificación de sus rentas ese año, puede realizar ese trámite y no se le cortará el pago y podrá continuar cobrando sin problema.
Vale. Solamente una cuestión, Fernando. ¿Hay que mandar la carta a la dirección provincial o también vale con enviarla a su oficina
correspondiente? A ver, puede dirigirla directamente a la oficina sin el más mínimo problema. Lo que pasa es que muchas veces en los escritos que se presentan van dirigidos a la dirección provincial de Madrid y ellos luego ya distribuyen a las oficinas. Pero vamos, si ya sabe su oficina y lo manda directamente a la oficina, puede hacerlo sin el más mínimo problema.
Y más rapidito.
Eso es, eso es.
Lo digo por eso. Bueno, Javi, otra de las consultas que tenemos por escrito.
Venga, vamos con la consulta que nos hace esta oyente, que también nos dice que está compatibilizando su prestación por desempleo con un trabajo a tiempo parcial. La pregunta es si se va de este trabajo, porque parece que lo quiere dejar, si dejaría de cobrar también la prestación.
Bueno. A ver, esto es lo de... sí, vamos, lo que siempre pasa. Siempre preguntan el tema de irse de los trabajos. El irse de un trabajo supone una baja voluntaria. Y las bajas voluntarias dicen la norma que no permiten la percepción de prestaciones por desempleo. Por tanto, tienen que tener en cuenta que en esta situación, si se va de baja voluntaria, no es que pierda su prestación, sino que no puede cobrarla. Entonces le exigirá el SEPE que tenga un nuevo trabajo y una nueva situación legal de desempleo, que es un cese de carácter involuntario, es decir, un despido o que finalice el contrato o algo de esta índole. Ahora en su situación, si está compatibilizando, está cobrando la prestación y trabajando. Si se va de su trabajo de forma voluntaria, ya dejará de cobrar esa prestación, tanto la compatibilización como la prestación corriente suya. Y le va a requerir el SEPE una nueva situación legal de desempleo. Además, situación legal de desempleo de carácter involuntario. Por tanto, yo le recomendaría que si se va de baja voluntaria, que sepa que no va a poder percibir prestación.
Perfecto, pues también aclarado de forma muy rápida y contundente, Fernando. Muchas gracias y enseguida volvemos con más consultas. Tenemos muchas cosas y poco tiempo, así que, Fernando, vamos sí. con una nota de voz que nos han dejado en el WhatsApp, ¿vale?
Sí.
Venga.
Hola, buenos días. Mi nombre es María Carolina Gómez y les escribo porque, a ver, yo estoy en ERTE y, bueno, pues mi empresa me dio todos los documentos y tal, pero ya todos mis compañeros, en teoría, ya están de alta y han estado cobrando desde este mes. Yo aún me encuentro de baja y no sé qué hacer. Quisiera saber si pudieran ayudarme para poder solucionarlo, cómo hacer la reclamación. Ya lo solicité para con mi empresa, pero me dicen que hay que esperar. Entonces, si pudieran ayudarme o asesorarme de lo que debo hacer.
Bueno, pues Fernando, ¿qué puede hacer este oyente?
Exactamente, como lo que ha hecho es dirigirse a la empresa, porque la empresa el pasado mes de octubre tuvo que mandar nuevamente la información de todos aquellos trabajadores que seguían en ERTE para que continúe el cobro hasta el 31 de enero. Y en el caso de que no reciba respuesta en un tiempo prudencial, puede presentar también la reclamación, como decimos siempre, bueno, solicitando o bien cita previa en las oficinas, o bien a través de la vía telefónica, el 981-2400, a través de la presolicitud, que también tiene un apartado para incidencias sobre ERTES, o en último lugar presentando escrito en el registro electrónico común o en el registro del SEPE, para poniendo en conocimiento nuestro, el conocimiento del SEPE, esta incidencia y que le puedan revisar la situación.
Perfecto. Siguiente consulta, Javi. A ver, Javi García.
Ahora sí, ¿me escucháis? Ahora. Que no tenía activado el micrófono. La última consulta ya de este lunes nos la hace Carol, que nos dice que tiene una duda sobre el subsidio de 430 euros que le concedieron, nos dice, por quedarse sin trabajo durante el COVID y no tenía paro acumulado. Se lo concedieron del 1 de junio al 31 de noviembre y nos dice que si tendría que esperar algún plazo para solicitarlo de nuevo porque ve que se le está agotando y que no hay forma de encontrar trabajo.
A ver, este subsidio, si es un subsidio de 6 meses exclusivamente y se lo han reconocido por estos 6 meses, es un subsidio por cotizaciones insuficientes. Si tiene más de └└└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││།no puede renovar este subsidio si solamente se lo han reconocido por este periodo de 6 meses. Al haberle consumido todas las cotizaciones, para poder solicitar una nueva ayuda, un nuevo subsidio, tendría que trabajar también un mínimo, trabajar cotizando a desempleo, un mínimo de 6 meses para poder solicitar nuevamente este mini subsidio por no llegar al mínimo para acceder a una prestación contributiva. Por tanto, no va a poder alargar este subsidio.
Bueno, pues Fernando, un placer como siempre. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Buena semana a todos.
Igualmente, y ya sabéis, madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp 652-8680-99, 652-8680-99.